Conversatorio Feminista es un espacio para la reflexión sobre nuestro entorno social y personal.
Está hecho por y para ustedes. Acompáñanos en el andar feminista y sé parte del cambio.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Teníamos mucho sin grabar, pero pues como siempre hemos dicho que este proyecto es por y para ustedes, estamos aquí para hablar de todas las cosas que a lo mejor no nos atrevemos a hablar, de cosas que a veces no podemos compartir con otros, pero que las podemos escuchar. Y también, como hablamos, el diálogo siempre es importante para poder crear conciencia. Entonces, esta vez tenemos un tema muy padre que queremos compartir con ustedes. Hay muchas situaciones de doble moral que existen en la sociedad y sobre todo cuando se trata de lo que hace y lo que no hace una mujer. Así que para este tema tenemos una invitada muy especial que es Itzel y nos gustaría que se presentara para poder así comenzar el episodio del día de hoy. Adelante, Itzel.
Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy como súper emocionada. Está súper chido que de pronto ya haya como muchas morritas y en general muchas personas que estén como pues alzando la voz, utilizando los medios de comunicación que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Yo soy Itzel, Itzel M, me pueden encontrar en Facebook. Y pues justo también tengo un proyecto, un podcast que se llama Echando el Chal, que bueno, la idea de este proyecto es pues tocar temas que pues nos conciernen a todos como sociedad. Justo lo que decías hace un momentito, que pues para poder, digamos, de alguna forma llegar a algo en concreto, pues tenemos que dialogar. Entonces, pues yo lo que hago son diferentes grabaciones, bueno, hago transmisiones en vivo en la página de Facebook de Itzel M, para que pues muchas personas tengan alcance a ello. De pronto hay libros, hay información que a veces no todos tenemos acceso y no tenemos como el grado de capacidad para poderlo entender. Entonces, la idea de este podcast es tocar ciertos temas y tratarlos de desmenuzar de manera, pues, fácil, por así decirlo, para que se pueda entender, así como, pues, yo que de pronto también me cuesta como trabajo entender algunas cositas. Y, pues, nada más, muchísimas gracias de nuevo por invitarme a este conversatorio feminista.
De nada, justo ahorita no sé por qué estabas contando esa parte de cómo todos tenemos distintos medios y cómo muchas personas no tienen el acceso a... Y no sé por qué se me vino a la mente la serie de las chicas del cable. No sé, ¿ya la viste?
No, ¿qué crees que no la he visto? Sí me la han recomendado,
Súper recomendada. Bueno, hay una parte en la que ellas comienzan a acercarse a través de un programa de radio que pues en los años 50 apenas estaba, ¿no? Entonces, pues justo ellas pues tratan de que las otras mujeres puedan escuchar sobre temas que pues en esos tiempos era pues, imposible, ¿no? Y pareciera tan raro porque en estos tiempos pues también pareciera que quieren que seamos obsoletas en algunas partes. Pero bueno, en este episodio vamos a platicar de varias situaciones que como sociedad a diario, en cualquier cosa que haga la mujer, se le puede ver bien visto o mal visto, pero que si nos ponemos realmente a profundizar y a platicar, pues es una doble moral totalmente. Y primero quisiéramos iniciar con este tema de... Pues de las marchas, hace rato dijiste un término, recuérdamelo.
La iconoclasia.
Ah, sí, sí, se me olvidó. Justo. Y a veces a la sociedad se le olvida todas las cosas que exigimos cuando marchamos, ¿no? Creo que cuando nosotras como mujeres vamos y alzamos la voz, no es como cuando los hombres en un partido de fútbol sí tocan el claxon y rayan y viva el Cruz Azul. Y, o sea, creo que nosotras no estamos celebrando ni la vida ni estamos celebrando el triunfo de un partido de fútbol, que para mi perspectiva es la cosa más machista que existe. Sino estamos exigiendo el derecho que tenemos por naturaleza de estar vivas, ¿no? De no ser violentadas. Y creo que como mujeres, pues tenemos, ni siquiera como mujeres, como ser humano, tenemos todo el derecho de exigir. Y creo que la manera en la que lo hacemos, pues no afecta a nadie. Sobre todo se habla de desesperación, se habla de muchísima injusticia, se habla también de mucho coraje. Y creo que ahora la sociedad sigue sin verlo, ¿no? O sea, es común, ¿no? Me recuerdo muy bien que en la marcha del 2020, antes justo de la pandemia, un señor se nos acercó a todas afuera del Metro Revolución y nos empezó a decir: mejor váyanse a planchar y mejor váyanse a lavar los trastes. Y yo dije: señor, o sea, nos están matando, no, 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 o
Así es.
sea. Entonces, pues no sé, ¿tú qué opinas justamente de este punto? ¿Que alguna experiencia que tengas en las marchas?
Sí, mira, justo esto que estás mencionando con respecto a que cada quien se expresa o cada quien se manifiesta de diferente forma, esto pues es claro, ¿no? Todos tenemos perspectivas diferentes. Sin embargo, bueno, creo que hay que dejar en claro que es esta cuestión de la doble moral, que es justo predicar y no practicar lo que estás predicando, ¿no? Entonces, justo la sociedad es súper doble moral en estas cuestiones y se nota cómo el patriarcado está, sobresale incluso en estos temas y justo lo acabas de mencionar, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotras vamos y marchamos, cuando rompemos, cuando hacemos esta cuestión de la iconoclasia, toda la sociedad lo ve súper mal y justo predica que no hay que dañar el plan, bueno, que no hay que dañar los monumentos, que no hay que dañar los establecimientos, que cuidemos las calles. Sin embargo, cuando un hombre, como mencionas, está manifestándose, incluso ni siquiera manifestándose para exigir que nos protejan o que incluso se protejan ellos, solamente están manifestando su euforia por un partido de fútbol, por así decirlo, ¿no? Entonces aquí la sociedad justo solamente parece que lo predica, pero solamente lo quiere aplicar para los hombres, pero para nosotras las mujeres está como súper mal visto. Incluso también, ¿no? Sin irnos a la cuestión de hombre y mujer, ellas mismas o ellos mismos que están predicando cuidar los monumentos y demás, cuidar las calles, tampoco lo hacen. Me he topado con infinidad de personas que de pronto, ay, Laura estuvo aquí, ¿no? Un ejemplo, o Joel estuvo aquí y pintan y hacen cosas que de pronto es como de, o sea, ¿qué onda, no? ¿Por qué una que está luchando de manera constante por exigirle al Estado que nos pongan de alguna forma más protección y que también empiecen a investigar este tipo de por qué desaparece tanta gente y si ya desapareció, cuáles son las tácticas o qué van a implementar, cuál va a ser el protocolo posterior a ello, ¿no? Entonces, justo, sí se me hace súper absurdo que la gente predique una cosa y que solamente lo practique y lo quiera aplicar y nos lo vean mal visto para nosotras. Entonces es como de, ay, no, ¿por qué? De por sí en la sociedad a nosotras las mujeres se nos ve así desde siempre, ¿no? Como las malas del cuento por no cumplir ciertos cánones que nada más están mal visto para nosotras. No podemos pintar, no podemos rayar, no podemos gritar, no podemos marchar, no podemos hacer absolutamente nada para exigir que se pueda proteger de alguna forma nuestra vida, porque está mal visto, porque creo que siempre desde justo este sistema patriarcal, esta idea patriarcal, que solamente las mujeres desde siempre lo único que tenemos que hacer es estar en casa, estar bonitas, calladitas, ¿no? De ahí el cállate te ves más bonita. Entonces, siento que sí es súper absurdo y creo que es algo que la gente tendría que empezar a concientizar. Y ver que tanto hombres y mujeres podemos manifestarnos, sin embargo, empezar a cuestionarse por qué todavía se sigue viendo que el hombre sí pueda hacer ciertas cosas y nosotras no.
Y ahorita que dijiste todo eso, me vino la palabra así como dijiste, revoltosas, o sea, recordé así de revoltosas, ¿no? O sea, las mujeres no podemos ser revoltosas, los hombres pueden ser revoltosos, ¿no? O sea, los hombres pueden comportarse como simios, arreglar todo a golpes, o sea, todo lo que hacen los hombres, ¿no? Y la verdad, digo, o sea, esto no tiene nada que ver, pero yo recuerdo mucho a un autor que se llama Norbert Elias, que hablaba sobre la parte del fútbol y habla de la civilización y cómo el ser humano se comporta ante un partido de fútbol, ¿no? Entonces, nosotras no podemos ser revoltosas y no podemos, o sea, me parece así como que las personas súper preocupadas porque una raya en el metro, y digo, ¿de verdad cuidan el metro? O sea, ¿cómo? O sea, ¿qué es lo que realmente les incomoda, no? O sea, ¿qué les está incomodando realmente? Porque si fuéramos un país que de verdad cuidamos nuestras calles, pues digo, bueno, ¿no? Pero que cuando vemos que son festividades y echan cohetes y dejan todo el desmadre, y yo digo, ¿de verdad les importan los monumentos? O sea, hay que pensarlo bien. ¿Les importa de verdad las formas? Y la palabra de esas no son formas, es una frase que yo creo que a todas nos revienta la cabeza cuando nos la dicen, ¿no? Entonces, ¿de qué forma sí tendría que exigir que no me maten, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Cómo?
Exacto. Sí,
Entonces,
y justo, perdón, dime, dime.
no, sí, ya iba a terminar de hablar, pues.
Sí, y justo creo que como la sociedad, o sea, lamentablemente nuestra sociedad ha sido patriarcal desde hace muchísimos años, entonces tienen esa idea de cómo se debe, bueno, tenemos que comportar, ¿no? Entonces yo creo que por eso les es como súper difícil ver que una mujer empiece a hacer cosas que pues no están acostumbrados a vernos realizar ese tipo de actos o de acciones. Yo tengo, pues bueno, mi familia, ¿no? Que de pronto, o incluso amigas, cuando alguna vez les llegué a contar que pues yo voy a las marchas y que pronto publico o hago, qué sé yo, infinidad de cosas para manifestarme, les costó de alguna forma mucho trabajo aceptarlo y eso que pues también son mujeres, ¿no? Sabiendo que ellas también pues se pueden ver afectadas por toda esta situación que pues no han regulado de manera adecuada. Entonces, entiendo que de alguna forma sí es como súper difícil eliminar ciertos ideales, pero siempre les digo, no, no es imposible, no es imposible y hay que tratar de entender que tanto hombres y mujeres tenemos el mismo derecho de expresarnos y justo que pongan sobre la balanza, ¿no? ¿Por qué un vato sí puede estar incluso desnudo? O sea, ¿por qué un vato sí puede estar incluso desnudo en los monumentos, orinando, lo que sea? ¿Y por qué una no puede exponer su situación?
Totalmente, acabas de llegar a un punto bien importante que iba a decir, y el cómo vamos a las marchas y qué hacemos. O sea, si enseño mi pecho pintarrajeado, está mal. Ah, pero si un hombre está pintado y desnudo, o sea, ¿cuándo ha incomodado eso, no? Y es ahí cuando podemos ligarnos justamente a este tema del vello. Porque ya estamos como yendo al punto del cuerpo.
Así
Y
es.
ay, cómo, ay, esta parte, a mí me encanta, me encanta, me encanta el tema de la corporalidad, de la cosificación del cuerpo de la mujer, porque se ve en todas partes. Pero en esta parte que no vamos a hablar de la cosificación, sí vamos a hablar de la repulsión a lo natural. Digo, bueno, ¿cómo? O sea, tú y yo, como sexo, somos distintos, ¿no? Ok, yo a mí me tengo mamas y mis pechos son distintos a los tuyos. No sé, tu corporalidad es distinta a la mía, ¿no? Tú tienes un pene, yo tengo una vagina. Tenemos distintas funciones. Pero a los dos nos crece vello, a los dos nos crece uñas, a los dos nos crece cabello, los dos sudamos, ¿no? Entonces es como de, güey, o sea, tengo vello, o sea, yo no sé, obviamente sí sé de dónde viene esta parte de creer que las mujeres no tienen vello, de la mercadotecnia, de patriarcado en sí, ¿no? De cosificar a la mujer como algo bonito y un objeto nada más. que incomoda de, güey, o sea, tengo vello y lo puedo enseñar. Y la gente se excusa diciendo, es antihigiénico. Y es como, ¿por qué los hombres no? O sea, ¿por qué para los hombres no es antihigiénico y para las mujeres sí, no?
Exactamente. O sea, y justo esto que dices como de eliminar el vello, una vez en algún momento leí que el eliminar el vello de nosotras las mujeres es como infantilizarnos, ¿no? Porque de pronto llega una edad en tu cuerpo en la que pues en las axilas te crece vello, en el pubis te crece vello, en todas partes tienes vello. Entonces, justo ahí también la doble moral. Porque los hombres, cuando llegan a esa edad adulta, es, ¡ay, oh, sí, súper varonil, se te ve súper bien el vello! Pero nosotras, cuando llegamos a esa edad adulta, es como de, ¡ay, oh, no, qué asco, se ve súper mal! O sea, estéticamente no se ve bien. Cuando justo el vello por algo está ahí y es parte de nosotras, y justo también es una evidencia de que somos mujeres adultas, de que ya dejamos esa etapa de la niñez y estamos creciendo y estamos siendo, somos mujeres, ¿no? Entonces, fíjate que a mí el vello personalmente de pronto me causa mucho conflicto en cuanto a quitármelo o no quitármelo, porque a veces digo, bueno, ok, sí, Itzel, quítatelo, pero siempre me estoy cuestionando, ¿pero por qué te lo quieres quitar? ¿Porque realmente no te gusta o porque sabes que si sales hacia la calle te van a empezar a voltear a ver feo, ¿no? Entonces es como de, güey, a los hombres no tienen que sufrir por eso absolutamente. Incluso no sé si llegaste a ver que en una alfombra roja de no sé de qué premios, la hija de Madonna sale con una foto con las axilas así súper, súper peludas. Y fue así de, güey, no mames, qué puerca, esto se ve súper mal. Y ahí está justo el claro ejemplo de la doble moral, ¿no? De repente sale un vato con falda y fue así de, güey, no, sí, o sea, qué valiente, qué bueno que te estás animando a hacer este tipo de cosas. Y siempre, siempre minimizar a la mujer en todos los aspectos posibles, está súper feo.
No, y ahorita que me dijiste eso, me desbloqueaste mi recuerdo de cuando yo me empecé a quitar el vello de los brazos cuando era adolescente. Mi vello nunca ha vuelto a ser igual desde ese entonces. Recuerdo que, bueno, al menos en mi escuela te hacían mucho bullying, obvio, no solo a mí, pero si eras velluda, o sea, porque eras mujer y eras velluda y eso se veía horrible. También así como que si tenías vello en las piernas y sabes así como esa, la falda de la secu y las, al menos te salvabas porque eran calcetas largas, ¿no? Pero era así como que, ay, que no vean mi vello. Y como era súper, o sea, súper criticaban las mujeres y a los hombres, justo como dices, como de, ay, no, pues es que ya le creció, órale, ¿no? Y hasta más bien al que no le había crecido barba o bigote, es como de que se siente mal, ¿no? Porque pues de ahí deviene pues tu masculinidad, ¿no?
Exacto.
Y, pero obviamente todo esto, o sea, sí me gusta recalcarlo mucho porque cuando nos preguntamos como por qué, pues deviene de ahí, de la cosificación de la mujer, de que la mujer es objeto para admirarse, es como nos han pintado siempre a la mujer perfecta, curvilínea, con la piel clara, con la piel pues así casi casi de oro, ojos verdes, ¿no? O sea, cómo una mujer con vello en las axilas va a ser pues femenina, ¿no? Esta
Exacto.
parte de la de lo que es la feminidad entre, en una mujer y lo que, porque realmente la feminidad es lo que hace bella a una mujer. La sociedad nos ha confundido mucho en esta parte, ¿no? Entre más femenina, más bella, y es como de, no, o sea, no creo que sea así.
Sí, no, claro que no.
En esta parte que platicas de la vestimenta, yo siempre platico de una cosa, y es que al principio, o sea, no por hablar del género musical ni de su música, cuando hablo de Bad Bunny, cuando Bad Bunny comenzó a vestirse de mujer en sus videos y etcétera, etcétera, en alguna parte fue como súper criticado. Pero me acuerdo cuando Harry Styles, hasta el momento, sigue saliendo así como con sus vestidos y todo, y es la persona más alabada del planeta, ¿no? También creo que el prototipo de lo blanco sigue estando ahí, pero una mujer Pues, ¿qué pasa cuando una mujer trae falda o trae un vestido, ¿no? El hombre, si se pone una falda corta, es muy valiente, pero la mujer, pues entre más corta la falda, más quiere que la maten, ¿no?
Casi, casi. Y justo es también esta, pues, este pedestal en el que nos subieron, ¿no? En el que la sociedad, y solita la sociedad lo empezó a crear. Y creo que lo crearon con un fin, con el fin de tenernos controladas. Hay una frase, no recuerdo, creo que es de Eduardo Galeano, que dice, ¿no? Que el hombre es machista porque le tiene miedo a la mujer que es libre. No es no es tal cual así la cita, pero eso quiere decir, ¿no? Entonces, de pronto creo que todas estas, estos miedos y estas inseguridades que nos han creado también es pues, para mantenernos también controladas. Por ejemplo, con respecto a la vestimenta, a mí, yo mucho tiempo, yo soy como muy, muy pompudita, ¿no? Entonces, mucho tiempo yo empecé a dejar de vestirme como me gustaba porque el acoso sexual en la calle estaba de la fregada. Y lamentablemente yo lo atribuía justo a que era mi forma de vestir. O sea, caí en esa trampa, ¿no? Caí en eso que me decían, que es que tú no te puedes vestir así porque entonces vas a provocar al hombre. Y esta, te digo, igual la doble moral, ¿no? Porque incluso en los trabajos, en algún momento a mí me llegaron a decir o me llegaban a dar como el código de vestimenta y era así como de no faldas cortas, no escotes, no transparencias. Y a los hombres prácticamente era así como de pues no chanclas, nada más, ¿no? Y yo me puse a pensar así como de, güey, o sea, ¿pero por qué? ¿Por qué nos prohíben este tipo de ropa? Porque están cuidando los instintos de los hombres. Porque que los hombres son tan animales que de pronto no se pueden controlar, y por qué nosotras sí nos tenemos que controlar, o sea, por qué nosotras sí tenemos como ese respeto hacia ver a un hombre, por ejemplo, en camiseta o sin camiseta, y por qué ellos con nosotras no. Y creo que justo es esta manipulación y esta influencia de los medios de comunicación que de pronto, empezando desde el porno, desde la pornografía, o sea, ponen a la mujer así súper depilada, con todo súper bonito, y es como de, güey, no es cierto, así no son los cuerpos reales, ¿no? La publicidad, por ejemplo, en Rexona, siempre que salen estos desodorantes de Rexona, jamás sale una mujer con vello. Entonces, de pronto creo que sí, los medios de comunicación tienen mucha influencia en plantar e implementar ciertos ideales en la sociedad. Y bueno, bueno, te estaba contando, ¿no? De la cuestión de la ropa. Entonces, yo dejé de vestirme como me gustaba porque yo decía, es que, güey, o sea, no, Itzel, no puedes salir así porque tú estás provocando. Y de verdad que toda mi ropa ya era súper, súper guanga, era ropa que incluso a mí, honestamente, no me gustaba, no me llegaba a gustar en ciertos momentos, hasta que dije, güey, o sea, es que no puedo dejar de ser lo que soy solamente porque unos vatos que no tienen respeto por el otro me van a joder, ¿no? Entonces lo que hice fue, ¿sabes qué? Me voy a poner lo que sea, me voy a comprar un boxer, un pinche gas pimienta, porque es a lo que nos orillan, pero no voy a dejar de ser ni de vestirme como yo quiera.
Sí, yo también recurrí al gas pimienta, amiga. No, es que eso, o sea, yo justo dije, bueno, me voy a poner falda, pero traigo mi gas pimienta, ¿no? Y digo, o sea, suena tan, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no me puedo decir como así, hincha larga, ganas sin necesitar como defenderme? Y cuando no sé por qué cuando hablamos de la vestimenta a mí se me vino a la mente la parte del control religioso.
Oh, sí.
Yo, en su momento, cuando era niña, yo crecí en la religión del cristianismo protestante. Y yo cuando era niña, bueno, a mí no nunca me ha gustado los vestidos. Los odio. Algunos me los pongo, pero la verdad es que yo no soy muy femenina en mi forma de vestir. En realidad, mi personalidad para nada es femenina. Y pues yo veía todas las mujeres que iban con unas faldas súper largas Y yo no podía llevar pantalón porque era como muy masculino y yo era una niña y mi mamá no me ponía pantalón. Yo decía, mamá, ¿por qué? Entonces mi mamá me compraba unos vestidos largos, ¿no? Obviamente no iba a ser como cualquier vestido, como vestidos largos, y ella también se tenía que poner como faldas largas. Y yo así como de, ¿por qué? O sea, ¿por qué mi mamá sí tiene que cambiar su vestimenta y mi papá puede ir como quiera, ¿no? O sea, creo que la parte también de control que deviene de la religión y cómo se impone lo que se debe de poner una mujer y qué no se debe de poner, porque qué es digno y qué es indigno. Y de ahí, o sea, yo creo, siempre he creído que pues al mismo tiempo que nace el patriarcado, pues nace la religión, ¿no? No. Está totalmente ligado. Entonces yo creo que muchas de las cosas que son indignas y no indignas que debe de hacer o que no debe de hacer una mujer, pues es también deviene de lo que la iglesia ha dicho que puede provocar y no provocar. Me causó mucho impacto. O sea, no sé, aunque sí lo digo, pero como que escucharlo decir de ti, no sé por qué me causó impacto, como tenemos que estar cuidando a los hombres de su instinto. Y suena tan cruel, pero es tan real. O sea, yo en toda esta parte, ¿no? Me acuerdo que una compañera de trabajo me preguntó sobre el tema de lo que pasó con Devani y ella me lo contaba como echándole tanto la culpa a las chicas amigas que yo dije, ¿por qué estamos tan? O sea, obviamente, vivimos tanto en el patriarcado que no podemos ver que el problema es ese. O sea, güey, no es la falda, no es la falda corta, güey, neta, no tiene nada que ver con eso. Entonces creo que la sociedad, pues es hasta inmoral en esa parte, ¿no?
Exacto. Sí, no, honestamente es como súper absurdo justo, ¿no? Que, no, lo que se me vino a la mente fue incluso la vestimenta para cosificar. Por ejemplo, no sé si viste en las Olimpiadas que de pronto las mujeres empezaron a quejar, empezaron a decir, ¿no? Las morras de voleibol, de, es que nosotras no queremos traer este tipo de calzoncitos, este tipo de uniforme, porque nos sentimos incómodas. Entonces, lo que hicieron fue como hacer una protesta y se cambió en el uniforme y por un short más largo, algo más cómodo para ellas, y aún así creo que hubo como mucho conflicto con ello, ¿no? Y justo es eso, es súper, súper, súper irreal y doble moral también, porque justo cuando es para cosificar y para el consumo del hombre, para el consumo
Claro.
del patriarcado, para el consumo y para que se venda más el producto, en este caso de las Olimpiadas, que era el partido de voleibol, ahí sí tenían que tener unos shortcitos súper pequeños. Y cuando de pronto ellas se ponen en contra, es como de, no, es que ¿por qué? O sea, es como de, güey, hasta incluso ahí nos tienen que estar controlando, pero ¿por qué? Porque ellos son los que están siendo beneficiados para tener pues un rating mayor, ¿no? Entonces es
Claro.
como la cosificación está súper, súper cabrón y la manipulación está bien, bien mala onda porque, como te decía, los medios de comunicación influyen mucho, entonces empiezan a crear un montón de morbo, empiezan a crear morbo en el cuerpo de las mujeres, entonces estas tomas sugestivas en las diferentes películas, en los partidos de voleibol, crean cierto morbo y como los hombres que están como reprimidos sexualmente, lo único que hacen es ahora en la calle voltear y ver a las mujeres en sitios, ¿no? Entonces es como de, ay, no sé, yo honestamente, yo creo que todas odiamos eso. Y lo peor de todo es que, por ejemplo, yo mi primer acoso lo viví cuando tenía 13 años. O sea, estaba súper morra y ni siquiera iba vestida como sexy, ¿no? Y aunque fuera vestida sexy, tendrían que respetarnos a toda costa.
Sí, no, yo, ay, no, o sea, sí, ahorita que dices lo de esta parte de los uniformes. Justamente en un episodio del podcast platicábamos una amiga y yo sobre, o sea, con todo el respeto del mundo, sobre las chicas que trabajan en Hooters. Y hablábamos como de que se sexualizan muchas cosas. Así como en un trabajo puede ser, no sabes qué, nada de falda corta, no sé. Obviamente cuando hablamos de yo intento cosificar a la mujer, que la mujer sea mi, hasta va a sonar feo, ¿no? Pero que sea como quien atrapa la atención, la mirada y la venta. Ah, ok, entonces no importa, ¿no? Que la falda sea corta. Pero ni siquiera importa eso, o sea, ¿qué importa si la falda es corta o larga? No tiene nada que ver, sino obviamente que como sociedad hemos puesto un parámetro. Y hasta ahorita, digo, me da gusto, pero digo, ¿por qué me debería dar gusto y por qué debería de ser así? Empezó hace pues unos años otra vez como este tipo de falditas largas, ¿no? Que están bien cómodas y las amo. Pero antes eran mal vistas. Yo me acuerdo que si una niña llevaba como una falda larga, era así como que, ay, es monja, ¿no? Y yo como de, bah, o sea. Y como sociedad siempre tenemos que clasificar, ¿no? Lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que es digno, lo que no es indigno. Siempre conforme al tamaño, ¿no? También de la ropa, pues es digno o no es digno. Y me parece pues tan triste porque vivimos en una doble moral constante, que estamos tratando de luchar, pero vivimos tan inmersos dentro del sistema patriarcal que la doble moral, entre que la sociedad no se da cuenta que está tan inmensa en este patriarcado y que se vuelve tan doble moral, pues también eso me parece como bastante incoherente.
Sí, y aparte justo era lo que decías, ¿no? De pronto es cuando les conviene. Cuando les conviene, sí podemos utilizar cierta ropa, pero cuando no, pues ya está súper mal visto y justo es pues porque somos el producto, ¿no? Y era lo que te decía, de pronto el estar cumpliendo ciertos estándares que la sociedad ya nos empezó a implementar a nosotras como mujeres, está súper, súper, súper feo, ¿no? Yo siento mucha tristeza porque yo tengo una hermanita de 13 años y a ella le gustan mucho los shorts, es la niña shorts, yo le digo, ¿no? Y la niña tiene unas piernas súper bonitas y está súper alta. Bueno, mide unos 60, tiene unos chinotes y yo la veo súper bonita. Y es como de, güey, no. Una parte de mí se alegra porque se ve bien y creo que de alguna forma se puede sentir cómoda, pero siento que esa comodidad que su cuerpo le puede dar le va a causar otra incomodidad por cómo va a ser vista ante la sociedad patriarcal, ¿no? Entonces es como, no sé, yo creo justo que la vestimenta también es un acto revolucionario, ¿no? Es un decir, güey, yo me estoy poniendo esta falda porque la quiero usar y porque tengo el derecho de lucir mi cuerpo como quiera y no por eso necesito que me estén acosando y me estén molestando en la calle, ¿no? Entonces es como tratar de, te digo, yo eliminé muchas, muchas cosas de mi vestimenta cuando estaba más morra, pero hoy en día, la verdad me cuesta trabajo, pero hoy en día es como de, ya no me va a importar, ¿no? O sea, siempre he dicho, nos han quitado mucho, nos quitan la vida y no me van a quitar las ganas de vestirme como quiera y que solamente yo por ser mujer esté mal vista, pero justo si un hombre se pone una falda, si un hombre se pone tacones, está súper bien visto.
Sí, ¿no? Son valientes, son guau, y nosotras, pues justo como hablas, ¿no? O sea, la vestimenta es parte de la resistencia. Y qué triste que tengamos que dejar que también se nos quiera robar eso, ¿no? El dejar de ser nosotras mismas, el dejar de amar nuestro cuerpo libre y como es. A mí que, ay, qué complicado se me ha hecho dejar de usar brasier. Qué
Ay,
complicado.
también.
Sí, o sea, es como, ok, una parte de mí se siente súper liberada, ¿no? O sea, físicamente y mentalmente, pero es como. Y no falta así como que las señoras grandes en el metro que te ven con cara de algo te falta y por qué se te ven los pezones. Y yo, señora, usted tiene pezones, los hombres, todos, hasta los animales tienen pezones.
Exacto.
Es horrible, o sea, no puede ser libre. O sea, en resumidas cuentas, no somos libres de poder ni siquiera escoger cómo queremos vestirnos. Y los hombres, sí. Los hombres pueden vestirse Con short. Pueden vestirse sin playera si quieren, la neta. O sea, no es así como que, o sea, dicen como, ah, qué ridículo, pero no es como, ay, quieren que lo viole. O sea, como que no. Pueden vestirse como quieran, pueden hacer lo que quieran, ¿no? Estaba platicando la vez pasada con alguien, con un hombre sobre esa parte, ¿no? Y decía, qué triste que, pues yo puedo hacer lo que quiera. O sea, y eso me hace sentir mal porque obviamente eso habla de cuestionarse el privilegio, ¿no? Yo puedo hacer lo que
Exacto.
quiera. Tú no. O sea, tú no. Y es, o sea, sí me sentí mal. Dije, qué gacho, yo no puedo. ¿Qué diferencia hay entre tú y yo? Ninguna. Somos seres humanos, pero, ah, soy mujer, ¿verdad? Y ahora, como hablando como de esta parte de cuestionarse los privilegios y de los hombres, también queríamos tocar el punto de, pues, de las tareas domésticas. Yo me metí en la cabeza porque no quería, porque fui creciendo y no, aunque no crecí como en una educación 100% machista en la que solamente la mujer lavaba los trastes, solo la mujer cocinaba, sino mi papá, él también hacía el desayuno, él cocinaba, él lavaba los trastes, era una persona funcional, pero sí tenía muchas actitudes y muchas cosas machistas, pero yo no crecí no viendo que un hombre tuviera que hacer, pero sí crecí viendo que la mujer era la 100% responsable de la maternidad, de ser pues ama de casa y al hombre pues cuando tiene tiempo, cocina como un pasatiempo, ¿no? No como pues la mujer que tiene la obligación. Entonces, yo me casé con la idea de que yo la verdad es que yo no cocino. Yo no cocino ni un plato de cereal, ¿no? Entonces, como que también la parte de mí dijo, va, ¿no? Entonces el güey con el que esté, pues tiene que estar muy bien deconstruido, tiene que saber que, pues, la verdad, aquí yo no voy a ser la que siempre va a andar cocinando, la que siempre va a andar lavando, la que siempre va a andar planchando, sino que, pues, es equipo, ¿no? Y yo veo que a veces, yo que he caído también a veces en ese error de, pero es que es un buen esposo porque no es que él barre, ¿no? Y digo como, o sea, güey, no, 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 o sea,
Es un
ni siquiera
adulto
es
funcional.
ayudado. Claro, o sea, solo es un ser humano, o sea, solo es un ser funcional normal en la vida, no es como que, ay, mira, es que le ayuda, la palabra le ayuda, se me ha costado mucho quitármela porque crecimos así, ¿no? Entonces, él le ayuda, no, coopera, no, solo es un ser funcional. Entonces, yo ahora estoy casada con esa tarea y yo veo que me tocó en, y me ha tocado tanto como parejas que sé de amigas, como, no sé, a lo mejor en alguna relación, no estoy como tan clara en eso, pero como que yo decía como que, güey, ¿no? Y tengo algunas amigas que ya se separaron, o sea, que literalmente vivían con su pareja o se casaron, y yo, mientras platicábamos sobre cosas, pues hablábamos de la crianza. Y dentro de la parte de la crianza, pues estaba la típica mamá que pues también reproduce este sistema pues machista y dice como, ah, pues yo le lavo, yo le hago, yo le plancho. Entonces, la mayoría de chavos que eran así, pues era porque la mamá pues nunca le había hecho ser un adulto funcional ni cuestionarse su privilegio.
Exacto. O sea, esto que dices, bueno, que estamos hablando de la doble moral en cuanto a las actividades domésticas, que son pues los roles de géneros que ya pues la sociedad también nos ha planteado, bueno, implementado, ¿no? Por ejemplo, yo, mi familia, principalmente pues mi mamá, que es mi primer entorno social, ella siempre fue de esa idea de, es que tú, Itzel, si vas a tener a alguien, si vas a tener a un hombre a tu lado, tú lo debes de atender. Desde los juguetes de niña, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que sin pedir nada, nunca eso, me trajeron una escobita y un kit de limpieza. Pero, por ejemplo, yo tengo un hermano y a mi hermano jamás, jamás le trajeron eso. Entonces, te empiezas justo a cuestionar ese tipo de cosas. ¿Por qué yo sí? O sea, ¿por qué las mujeres tenemos que hacer esto sí o sí? ¿Por qué para nosotras sí es una obligación y cuando los hombres lo hacen están justo, los enaltecen un montón, ¿no? Yo personalmente peleaba mucho con mi papá porque mi papá es súper machista en esas cuestiones de las labores domésticas. Te comento, tengo un hermano, actualmente tiene 20 años, nos llevamos 8, pero cuando yo vivía con ellos, mi papá sí era así como, es que tienes que lavar los trastes y es que tienes que barrer y es que tienes que hacer de comer y todavía ir a la escuela y regresar y trabajar. Y yo le decía, pero mi hermano, ¿por qué no? Pues porque es hombre. ¿Y eso qué, no? Entonces, está súper feo porque desde tu familia, así desde que eres niña, pues ya tienes esta idea en la cabeza. Y lamentablemente, o sea, quitártelo es como súper complicado, al menos a mí se me hace complicado. En di diferentes relaciones en las que he estado, yo me sentía con esa responsabilidad de servir. De servirles, ¿no? Entonces, de repente mi mamá era como de, ¿no lo vas a atender, Itzel? Ve, sírvele, de alguna forma, pues bueno, le sirves porque pues no está el vato en su casa y pues lo atiendes, ¿no? Pero ya sea hombre o mujer, lo tienes que atender.
Sí, claro,
Pero
absolutamente.
yo empecé a caer en aceptar esta cuestión de yo servirle al vato sin que él lo hiciera, ¿no? Por ejemplo, alguna vez tuve una relación en la que él me decía, es que yo no lo sé hacer, tú hazlo. Y yo lo hacía porque, ay, no, pobrecito, no sabe, ¿no? De pronto, pues, le tengo que ayudar. Y de repente ya me cargaba la mano siempre y yo tenía que hacer todo. Y yo trabajaba, estudiaba, hacía la comida, hacía la limpieza y era así como de, güey, ¿y tú qué onda, no? Es que yo nunca, a mí nunca me enseñaron a hacer de comer, a mí nunca me enseñaron esto y demás. Y creo que también de pronto, a veces, no quiero culpar de todo a los hombres, porque también me ha tocado ver que ellos lo quieren hacer y les empiezan a decir mandilones, les empiezan a decir que si son mujeres o no, bueno, que si son mujeres, ¿no? Más bien. Entonces, también hay que entender que de pronto quieren salirse como de ese sistema patriarcal, pero justo el mismo sistema no los deja de alguna forma liberarse de él o desafanarse de él, porque su ego, por así decirlo, no les permite tampoco lidiar con esas críticas que la sociedad les hace, ¿no? Que son mínimas a comparación de las que sufrimos nosotras. Pero sí está súper, súper feo, como de pronto siempre hay dedos, ¿no? O eres una huevona, o eres una mujer súper funcional y súper buena madre, o eres puta por cómo te vistes, o eres una mojigata, o sea, siempre el bien y el mal así súper dividido para
Claro.
nosotras. Nunca tenemos una media, por así decirlo, ¿no?
Yo me acuerdo que mi papá me decía mucho, es que a los hombres no les gustan las mujeres podongas, ¿eh? Y yo como de, pues me vale. Y mi papá me decía, uy, pues no sé cómo vas a hacer cuando te cases si no sabes cocinar, ¿eh? Pues al menos tienes que aprender a hacer algo. Y yo, me vale, o sea, y yo como de, no. Y mi papá, como de, pues es que, o sea, ¿cómo vas a casarte si ni sabes planchar? Ni, pues quién sabe cómo le vas a hacer. Y le dije, pues me voy a conseguir un vato que lo entienda. Y que entienda que hay cosas que no sé hacer, que sí voy a hacer para ser un adulto funcional, pero que no es porque lo voy a hacer, Rich. O sea, yo no tengo por qué servirte. Y no sé si te pasa que, por ejemplo, en mi casa, la última que se sentaba a comer era mi mamá, ¿no?
Ay, igual en la
Es,
mía.
ah, es algo que a mí me ha costado mucho porque como que una normaliza, como de, ah, mi mamá es la última que se... O sea, como que lo normalizas y después es como que, ah, a ver, no, o sea... Tú te paras y vas, ¿no? Porque luego es como, la mujer es la que, ay, pasen la coca, y la mujer es la que se para, no, o sea, ¿por qué? No, es como de, no,
Ay,
va todo, tú te paras y vas, y compras las tortillas, vas y haces, o sea, no, pero se le ha puesto tanto esta parte al hombre de, ay, llego cansado del trabajo, y nada, mangos, ¿qué? O sea, el trabajo doméstico es cansadísimo y también es un trabajo, ¿no?
exacto, está súper cansado el trabajo doméstico.
No, o sea, deja tú eso, o sea, también el ser madre, o sea, me molesta, me emperra mucho porque también cuando mis papás estaban juntos, era una parte en la que, ay, pues es que él llega cansado del trabajo, ah, ¿qué? Estuve trabajando y es como, güey, no mames, mi mamá fue, vino, regresó, hizo de comer, hizo el aseo, fue mamá, ayudó a la tarea, me cuidó si estaba enferma y tú, no mames, pinche vato, nada más trabajas, ah. O sea, no, güey, no es posible que pueda hacer una cosa a la vez, ¿no? O sea, entonces... Creo que también tienes mucha razón en esta parte, ¿no? Que estaría padre como platicarlo en otro podcast, ¿no? En otro episodio, como pues, si los hombres viven también, o sea, porque justo como esta frase, o sea, el machismo, el patriarcado no es, ay, todo en contra de los hombres, no, o sea, sino pues de la reproducción de estas acciones que son machismo, que pues también encierran a los hombres. Muchas de las, de los hombres que hoy tenemos que son muy machistas, pues son porque así los educó y casi siempre una mujer, que tampoco es culpa de la mujer porque la mujer así fue educada, ¿no? Entonces, siempre es bien importante pues entender que todos somos, que vivimos en una sociedad machista. Entonces, todos estamos luchando como con esos patrones y de deconstruirnos y de hacer, pero pues nada, también creo que pues los hombres sí pues tienen muchas más libertades en todas las áreas de su vida que nosotras.
Exacto, justo como empezamos al principio a hablar, ¿no? De la cuestión de cómo te expresas con respecto a las marchas, cómo te manifiestas. Los hombres lo tienen bien visto, ¿no? Si tienen o no tienen vello, es bien visto. Si se ponen o no ponen o no se ponen falda, está bien visto. Si hacen o no hacen el quehacer y si hacen el quehacer, está súper bien visto. Y ahora entra esta cuestión de la sexualidad, ¿no? El cómo también de pronto es nada más es bien visto para ellos. O sea, ellos sin problemas pueden disfrutar de su sexualidad abiertamente e incluso está justificada en muchas cuestiones su infidelidad, ¿no? Pero nosotras, o sea, desde esta idea de la virginidad, de que la virginidad te da como cierto valor para ser mujer, es como de, güey, ¿no? Y de pronto lo tienes que estar cuidando para que cuando llegue la noche de bodas, incluso como hace mucho tiempo les ponían una mantita blanca y tenía que sí sangrar la mujer, ¿no? Cuando no es cierto, eso no pasa.
Santo Dios, la
Entonces.
mantita, Dios.
Ajá, entonces, de pronto, justo el sistema patriarcal siempre ha hecho ver que el deseo sexual para los hombres sea una cuestión natural, pero para nosotras, ¿no? Nosotras siempre hemos estado reprimidas en la cuestión sexual porque solamente se nos ha enseñado que el sexo para nosotras es para procrear. Y
Y darle
desde
placer
chiquito.
al hombre.
Exactamente, y de complacer al hombre. Justo yo tengo un podcast que habla del orgasmo femenino porque siento que es fundamental, ¿no? Siento que el poder gozar de nuestra sexualidad también es una emancipación de alguna forma del hombre y también es un acto revolucionario para decir, sí, soy dueña de mi cuerpo, yo puedo provocarme placer y no solamente el sexo es para tener hijos, ¿no? No solamente soy un recipiente para poder recibir espermas y ni siquiera gozar de ese acto que puede ser como súper, súper rico, ¿no? Y que solamente los hombres, repito, ellos sí pueden gozar de la sexualidad abiertamente y cuando ellos lo hacen es como de, güey, no mames, o sea, sí, ya te diste a esta y esta y a la otra, ¿no? Y si nosotras lo hacemos, somos catalogadas justo como zorras, como golfas, como putas, y es como de, güey, también ahí está esta cuestión doble moral y este patriarcado se sigue haciendo partícipe en estas decisiones que tendrían que ser muy nuestras y ni siquiera nos dejan ser dueñas de nuestro cuerpo para poder disfrutar de nuestra sexualidad.
Ay, no, este tema de la sexualidad siempre me pone mal. Es que, o sea, fíjate que hace poquito, bueno, no, ya tiene tiempo, pero yo caí como en una, o sea, caí en un error tremendo, bueno, no sé, pero porque, o sea, es que no quiero como ventilar o así, pero, o sea, una chica como que iba a hacer un trío y yo pensé que la chica se iba a sentir muy mal porque la chica estaba borracha. Entonces, como que ella quiso hacer un trío. Y yo dije, como de, o sea, como que se va de una fiesta, se va con dos chavos desconocidos y hace un trío. Y yo, así como súper preocupada de, güey, se va a sentir la más sucia, se va a sentir la peor. No, a la mañana siguiente, ¿qué se va a pensar? O sea, pero, y de pronto, o sea, la chava, así como que, ah, sí, ya, qué chido, X. Y yo, como de, ¡ah! No. Y dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué para mí se va a sentir sucia si tenía sexo con dos desconocidos? O sea, ¿por qué? ¿Por qué yo tenía que sentirme mal si ella tenía sexo con dos desconocidos y sentirme mal por ella cuando ella es libre de elegir con quién quiere salir, ¿no? La parte también de los métodos anticonceptivos, ay, cómo me emperra, o sea, sí me emperra que. No, esa es una parte que como mujer tampoco te deja como vivir tu sexualidad libremente. Porque
Exacto.
no puedes, o sea, el hombre puede ir y tener sexo con cualquiera, ¿no? Que obviamente ellos no están libres de ninguna, o sea, de transmisión
Enfermedad.
sexual. Pero, o sea, nosotras somos las que tenemos que cuidarnos porque literalmente, y es algo que siempre he dicho, o sea, a veces de verdad pareciera que nuestro cuerpo está hecho nosotras para cuidarnos porque el de los hombres no funciona cuando se cuida, ¿no? Y creo que también la parte de los métodos anticonceptivos, nosotros recibir todos los efectos que tienen en nosotras, tampoco nos permite. O sea, ¿quién nos ha? La vez pasada hablábamos, no me acuerdo si sí lo oí, si sí, un episodio sobre los métodos anticonceptivos. No, no me salgo del tema, pero, o sea, sobre esta parte de tampoco podemos disfrutar nuestra sexualidad porque no se nos ha informado ni siquiera sobre esta parte, ¿no? O sea, hay muchos anticonceptivos que te bajan el libido y dejas de tener ganas de tener relaciones por eso. O sea, y hasta a veces, pues nos han creado cierto miedo, ¿no? Y por esa razón es como si no pudiéramos ejercer libremente nuestra sexualidad. Una mujer que tiene una relación abierta, güey, qué pedo, o sea, ¿por qué quieres coger con muchos? Y un hombre tiene una relación abierta y es como de sí, güey, está bien si no estás listo para una relación, y es como, ¿ah?
Sí, o sea, y justo creo que es todos estos complejos, todos estos, pues sí, complejos, ¿no? En cuanto al vello, en cuanto a todo este bombardeo, por ejemplo, de la pornografía. Ni siquiera podemos estar disfrutando de nuestra sexualidad porque a mí me pasó, ¿no? Yo estaba súper preocupada mi primera vez porque no sabía si al vato le iba a dar asco o no mi vello púbico. O sea, tan así de pronto este bombardeo, ¿no? Y yo descubrí la verdad, o sea, yo tuve mi primer, yo inicié mi vida sexual a los 18 años y tuve mi primer orgasmo, yo creo, hace 4. O sea, y honestamente mi primer orgasmo fue gracias a la masturbación, porque incluso está esta cuestión, este ideal que tienen de nosotras las mujeres con respecto al sexo. Si tú diriges, si tú dices cómo hacer, qué hacer, eres catalogada como de, güey, pues ¿dónde aprendiste eso? ¿No? Seguramente porque ya cogiste con un montón. Pero si un vato llega y te pone y te hace, ay, eres de lo máximo, no inventes, te súper rifas, no, eres un toro en la cama y nosotras somos unas putas en la cama por saber este tipo de cosas. Y eso tampoco nos hace disfrutar de una buena relación sexual y de pronto es como te digo, te repito nuevamente, ¿no? Nos quitan todo. Nos quitan la opción de podernos manifestar como queramos, nos quitan la libertad con nuestro cuerpo de decidir si queremos o no vello, si queremos o no falda, si queremos o no sexo. Entonces, por eso siento que primeramente tendríamos que empezar con nuestro cuerpo a explorarnos y poder disfrutar de nuestro placer y conocernos nosotras. Posterior a eso, yo creo que ya vamos a ir eliminando de más complejos que tenemos, pero yo creo que sí, principalmente hay que hacer las paces con nuestra sexualidad, con nuestro placer, para que ya después lo demás, pues poco a poco, ¿no? Pero, ay, no, de verdad que la sociedad nos limita un montón de cosas solamente por el simple hecho de ser mujer.
Justo, justo, nos quitan todo, hasta la vida. O sea, Dios, de verdad es que no, o sea, no. Es que cuando llego a este punto digo, Dios mío, o sea, y no puedo rayar sus monumentos, perdónenme. O sea, es una cosa que de verdad que. Y exacto, o sea, solamente, ¿por qué no? O sea, ¿por qué vamos como a lo? No a lo burdo, no sé si sería como lo burdo, pero vamos como a lo irónico de esta situación. O sea, la respuesta ante el por qué no puedes, ah, porque eres mujer. Nada más, o sea, a ver, ¿por qué no puedes marchar y por qué no puedes rayar? Ah, porque eres mujer, pero los hombres sí pueden. Ah, ¿y por qué pues los hombres sí se pueden halagar cuando se visten de cierta forma? Ah, pues porque pues eres mujer. ¿Y por qué no puedes enseñar tu vello, que es la cosa más natural que existe? Ah, pues porque eres mujer, ¿no? No puedes tener vida sexual porque eres mujer. Ah, pues no, ¿por qué te voy a andar aplaudiendo porque sabes cocinar? O sea, no, o sea, eres mujer. Y lo he dicho siempre y siempre me ha dolido decirlo, ser mujer está condicionado. Y
Sí.
ahora cuando tú platicabas sobre tu hermana, me dio mucha tristeza, pero porque todas las mujeres que sé que van a crecer en este país, me da un hueco en el corazón tan horrible y tan asqueroso. Y cada día, yo tengo una sobrina chiquita, y cada día se me desbloquean uno y otro miedo, uno y otro miedo. Y es como, ah, va a pasar esto, uy, pero ella va a tener que luchar contra esto, ¿no? Y claro que justamente por eso es esta lucha, justamente por esto son estos espacios, por eso seguimos hablando, por eso nadie nos calla, para poder darles la libertad a todas ellas. A mí nunca se me va a olvidar que en una marcha le tomé foto a una niña que decía, yo no quiero crecer con el miedo de ser mujer. Y yo, o sea, esa imagen la tengo súper grabada en mi mente porque mi lucha, tanto como es la frase de, es por todo lo que le callaron a mi abuelita, es por todo lo que quiero para las generaciones que vienen, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería también como una muy buena forma de cerrar este episodio. No sé si quisieras decir algo más.
Y no, pues solamente, pues remarcar, ¿no? Que justo vivir con miedo, vivir con el miedo que conlleva ser mujer está súper feo, ¿no? Yo, el podcast que hago, también es justo con esa idea de poder, de tratar de cambiar ciertos ideales en la sociedad, porque quiero que mi hermana y quiero que, por ejemplo, todas las mujeres que conozco, mi familia, mis primas, mi mamá, ¿no? Puedan tener otro tipo de oportunidades, puedan crecer en un entorno no tan, tan violento en todos los aspectos, por ejemplo, ahorita cinco que tocamos, ¿no? Que tengamos acceso a la libertad en todas las cuestiones posibles y que no solamente se nos esté, pues, culpabilizando y tachando de todo lo malo simplemente por el ser mujer. Y pues yo creo que sería todo lo que tengo que decir y pues muchísimas gracias también otra vez por invitarme a este conversatorio feminista y también pues a darle, ¿no? O sea, qué chido que tengas esa iniciativa porque pues hay youtubers que hacen de todo, que nada más es entretener pero no informar, entonces creo que este tipo de proyectos son los que tendrían que realmente viralizarse.
Claro. Y bueno, ya hablando de lo de tu podcast, ¿cómo lo encontramos? ¿Dónde podemos
Sí,
verlo?
hay una aplicación que se llama iVox, se escribe I latina, V de vaca, W de Oscar y X. Esta se descarga gratuitamente en Play Store. Ahí solamente colocas tal cual Itzel M, pero no la letra M, sino la palabra M.
Okay.
Eme, así. Y luego, luego ahí aparece el podcast. Y también pues está mi página en Facebook, que estoy como Itzel M, igual así tal cual con la palabra M, para que los puedan, pues descargar y nos puedan escuchar. Justo el martes voy a transmitir en vivo ahí por si quieres escucharnos y pues si los demás también, pues que se animen.
Muy bien, muchísimas gracias a ti por estar y ojalá que los que nos escuchen también vayan y te sigan y sigan pues siendo parte de estos espacios que también es una forma de resistir y de luchar y de pues de llegar a otros. Muchas
Así
gracias.
es. Gracias a ti, cuídate, nos vemos pronto.
Bye.